de 1 en Onda Cero.
Tres minutos, estamos en tertulia esta mañana con Casimiro García Vadillo, con Sandra Golpe, con Marisa Cruz y con Rubén Amón. Hablábamos hace un momento del pleno parlamentario de ayer y del plan, muy publicitado plan, aunque solo sea por las veces que el presidente desde el mes de octubre en la Moncloa hasta ayer mismo en el hemiciclo del Congreso ha hablado del asunto, muy publicitado plan y muy relevante por la cuantía del dinero que la Unión Europea tiene previsto hacer llegar a nuestro país, de recuperación, transformación y resiliencia, RTR, que es verdad que es una retórica igual, RTR, o a rescate dicen algunos, pero que es el nombre, es otra cosa, ¿no? Pero ponerle nombres a las cosas en el Palacio de la Moncloa se cuida. Además suelen ser nombres así largos y con palabras. Bueno, entre los protagonistas, decíamos hace un momento, de la gestión de este dinero y de dar un buen uso a este dinero van a estar los empresarios, los gestores de las empresas de nuestro país que han presentado sus proyectos, sus solicitudes para recibir una parte de esos recursos. Antonio Garamendi es el presidente de la COE y por tanto es uno de los interlocutores del gobierno para este y para otros muchos asuntos. Señor Garamendi, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Y como interlocutor que es usted, ¿el gobierno le contó algo ayer que ustedes no supieran antes? ¿Le han alguna novedad sobre o alguna concreción sobre el plan de reformas y de recuperación?
Bueno, yo creo que lo acabas de comentar, es que, bueno, la verdad es que lo hemos oído ya unas cuantas veces, ¿no? Y yo creo que acabas de decir una palabra muy importante, y es que aquí se habla de dinero, pero no se habla, o se habla muy poco, de reformas. Y Europa lo que está planteando con toda claridad, yo otro día me reuní con el vicepresidente de la Comisión, o, bueno, en este caso, cuando yo hablo con mis colegas europeos, yo soy vicepresidente de la Patria Europea, tan importante como ese dinero que va a llegar, que realmente es para hacer un cambio de transformación del país, son las reformas que Europa no nos pide, sino que nos viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Y realmente parece que por la misma razón que hay negacionistas de la enfermedad, hay negacionistas de las reformas. Y no es la reforma laboral, son otras reformas las que realmente son tan importantes como ese dinero que tiene que llegar, que es importantísimo precisamente para que este país avance, ¿no? De hecho, en el plan hay prácticamente 102 reformas. Vamos a ver realmente dónde acaban.
¿Pero usted conoce las 102 o solo sabe el número?
Bueno, de momento es el número. Me han dado un informe ayer, exactamente ayer a la tarde, tuvimos una reunión a la tarde, y bueno, lógicamente los técnicos de esta casa pues empezarán a trabajar una a una, pero realmente pues se está hablando, vamos, hay un tema fundamental que es, entre otras cosas, la eficiencia del Estado. Es decir, por ejemplo, no sé, pues antes de ayer se nos ha hablado de subir impuestos, pero en las empresas no solo hablamos del departamento comercial, de cómo facturamos más, hablamos de cómo gestionamos mejor. Por darte un ejemplo, no sé, lo leía antes, hay 17 comunidades autónomas, por ejemplo, hay cuánta gente está, o los departamentos de pesca, los consejeros de pesca, no sé, imagínate, el País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, no sé, las anchoas no preguntan cuando pasan de un sitio a otro. Cuando pides una licencia de pesca a la gente que le guste pescar en un río, necesita 17 trámites burocráticos, 1.200 asesores que se han planteado últimamente. Sí, yo creo que es que aquí hay que hablar de muchas más cosas, de que no solo el dinero este que va a llegar, que por supuesto es fundamental, y que yo creo que para las empresas va a ser algo muy importante, de una transformación y muy potente desde el punto de vista, sobre todo digital, que yo creo que es clave en estos momentos para crecer, ¿no?
Pero cuando usted le plantea, ayer ¿quién le entregó a usted el listado de las reformas? ¿La vicepresidenta?
Ayer, bueno, sí, tuvimos una reunión donde, bueno, hubo tres vicepresidentas, la segunda, la tercera y la cuarta.
En perfecta armonía,
sí. y un montón de ministros. Por ejemplo, un tema fundamental también es la educación. Uh-huh. Es decir, es incomprensible que si hablamos de una inversión inmensa, ¿no?, en digitalización, la gente no está preparada. Y si la gente no está preparada y los nuevos empleos que son los que van a tener que cubrirse, que son empleos dignos, que son empleos estables, etcétera, si no montamos un buen plan de formación en digitalización, realmente va a ser muy difícil que, por mucho dinero que invirtamos, consigamos absolutamente nada. Sí, yo creo que es que van todas las cosas muy unidas, y donde realmente no solo es un problema de dinero, y luego hay otro tema desde el punto de vista del dinero, ¿no? Es decir, que esto, que todos los planes son transversales. Si te pones a pensar en lo que todo el mundo plantea que le va a llegar, yo siempre digo que es como cuando conoces a alguien que sus familiares eran de Cuba y te cuentan cuántos terrenos tenían. Si sumas, te sale Canadá. Es decir, que también es otro de los temas. Es decir, son proyectos transversales, son proyectos de España, no son proyectos de una comunidad o de otra, ni un sector ni de otros, son proyectos transversales también. Por ejemplo, el coche eléctrico, ahí tiene que influir toda la cadena de valor del automóvil, pero por ejemplo tiene que entrar también todo empresas energéticas, con el tema de las baterías, etcétera, o las electrolineras, o tiene que entrar grandes empresas desde el punto de vista digital, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber que hablar de 5G. Es decir, yo creo que a veces la gente se está despistando un poco con respecto a qué es lo que quiere Europa realmente que hagamos con ese fondo, que realmente es ingente y que si lo utilizamos va bien va a ser espectacular para nuestro país, pero como se utilice mal va a ser un auténtico problema porque nos convertiríamos en otro plan que es lo que nosotros de luego no queremos, ¿no?
Visto así desde fuera, los que no estamos en la pomada, o sea, la música suena muy bien, es decir, va a venir una cantidad de dinero, además buena parte de ese dinero, esto que se dice que son transferencias, que no hay que devolverlo, bueno, en su día habrá que devolvérselo todo a quienes nos lo van a prestar, que son los inversores con la deuda pública europea, etcétera. Pero bueno, estos 70,000 euros que vienen, que no hay que devolver, pues son una inyección interesante, muy interesante, para poder modernizar los procesos productivos, salvar empresas, garantizar la estabilidad de las empresas que ya existen, salvar empleos, mejorar la calidad de esos puestos de trabajo. Suena muy bien, digo, pero claro, a la vez, antes decía Sandra Golpe, el ciudadano común y corriente se estará preguntando, ¿esto a mí, al final, cómo me va a afectar? O sea, ¿en qué voy a encontrar yo un empleo que ahora mismo no encuentro? ¿O cómo va a mejorar mi contrato o mi salario esta inyección de dinero europeo? Todo eso es lo que ustedes, le incluyo a usted como presidente de la patronal CEO y representante de las empresas, ¿no? Las empresas también van a tener una responsabilidad, las que reciban una parte de los recursos, una responsabilidad de garantizar que el dinero, al final, tiene el fruto para el que está pensado, ¿no?
No, totalmente de acuerdo, y es lo que estamos planteando, y es que realmente tiene que llegar a inversiones productivas e inversiones de futuro de verdad. Es decir, yo creo que eso es clave, y entonces yo creo que aquí hay dos responsabilidades, totalmente de acuerdo, primero la administración, segundo las empresas, y tercero los propios españoles, que tenemos que ser conscientes que nos tenemos que también cambiar el chip de la cabeza y saber que tenemos que cambiar la forma de actuar y de trabajar. Es decir, porque la verdad, desde el punto, y lo decía ahora, ¿no?, desde el punto de vista de la digitalización, pues hay muy poca cualificación. Es decir, si tú evalúas los puestos que se van a crear, son puestos desde el punto de vista de cualificación intermedia, y sin embargo, nosotros donde tenemos una pirámide inmensa es en la gente de baja cualificación y en la de alta, que en los niveles de académicos de lo que son las universidades son muy buenos, pero en los niveles intermedios, que es donde realmente va a estar el nicho de empleo, y además con un tema, que van a ser empleos diferentes, realmente hay... vamos a tener que hacer una labor importantísima todos, y las empresas también, pues somos los primeros interesados en atraer y recoger talento.
O sea, ahí el riesgo es que se creen puestos de trabajo que en realidad los españoles no estamos formados o preparados para poder desempeñar.
Pues en estos momentos, desde luego, hay un alto riesgo en ello. Hay algo que has dicho que creo que es muy importante también, y es, efectivamente, cuando hablamos de dinero, parece en este caso que viene un poco caído del cielo, y yo ahí lo digo siempre, que seamos conscientes que en estos momentos estamos totalmente dopados por el dinero de Europa, a diferencia de otras crisis. No nos olvidemos, cuando a veces se dice, no hay recortes, deja de recortes, a ver, cuidado, que estamos haciendo, o no quiero que se hagan medidas populistas en muchos casos, o se pudieron hacer con el dinero capitalista de los famosos frugales, que se dice, ¿no? Y tengamos presente dos temas. Uno, el año es a un 10% de déficit. Eso es una partida de millones impresionante. Y dos, estamos en estos momentos un 120%, como bien decías, de deuda ya, y esa hay que devolverla. Eso es muy importante también, porque parece, o nos estamos olvidando, que aquí hay que tener, como decía al principio, un rigor presupuestario, un planteamiento muy serio de qué es lo que hay que hacer. Y a la vez, hay otro tema que también lo has planteado al principio, que creo que es clave en estos momentos. En estos momentos, aparte de hablar del plan de resiliencia y el futuro, que evidentemente está, tenemos que pensar que las empresas ya no tienen un problema de liquidez, que muchas de ellas tienen un problema de solvencia. Yo ayer me reuní a la mañana con todos los grandes empresarios de la hotelería, los grandes grupos españoles. Los hoteles están vacíos. Y creo que hoy algún con tertulio antes, pues que y es verdad, el 15% del PIB español es el turismo. Uh-huh. En estos momentos es fundamental la ayuda exacta a esta gente. Cuidado, y no son ayudas, son compensaciones, porque realmente todos estos hoteles están cerrados por orden administrativa. Uh-huh. Y a la vez, yo creo que hay otra reflexión que hay que hacer, un poco en lo que se está hablando del 9, el 10 de mayo, que es que en estos momentos en las empresas no están los contagios. Los contagios están en la sociedad. Yo creo que eso es importante. No sé, yo no veo que haya contagios en un hotel o en un restaurante. Veo que hay contagios en pisos donde se instala mucha gente, en botellones, etcétera. Es decir, yo creo que eso también tenemos que ser muy conscientes de lo que hay, porque la economía no puede parar.
Entonces no prorrogamos el estado de alarma.
Bueno, yo no sé, es que la verdad es que ahí sí hay esa especie de planteamiento, lo comentaba antes. Bueno, pues es que en vez de una autoridad única hay 17 más 2, más las dos ciudades autónomas, más el propio gobierno. No sé, yo la verdad es que a mí me sorprende, como a cualquier ciudadano, el ver que cuando Europa es la que compra, el gobierno es el que distribuye, las comunidades son las que gestionan, por ejemplo, el tema de las vacunas, pues entre todos o se ponen méritos o se echan las culpas. Entonces, yo no sé, yo la verdad es que lo que no entiendo es, en estos momentos, y para muchas empresas que están, por ejemplo, instaladas en toda España, es un auténtico, perdón la expresión, desmadre la gestión, porque en cada sitio, a mí me recuerda como cuando era pequeño, a ti a qué hora te dejan de llegar a casa, pues a las 6 de la tarde, pues eres de Andalucía. A mí a las 10, pero no me dejan ni beber ni comer, pues tú eres de Bilbao. Yo puedo cenar y fumar, pues tú eres de Madrid. Bueno, pues imagínate eso en una empresa de distribución, en una empresa, yo qué sé, en los supermercados, etcétera, cómo se gestiona cada una de las medidas que se están tomando en cada sitio de manera diferente. Es decir, yo creo que se puede unificar criterios y yo creo que los ciudadanos necesitaríamos unificar criterios. Y creo que también es momento de empezar a tener ideas imaginativas para que a la vez la economía fuera funcionando. Por ejemplo, ya le planteé, los mayores de 80 años están ya vacunados. Bueno, pues que el Imserso empiece a funcionar y que vayan a disfrutar a los hoteles a Mallorca. ¿Por qué no van a ir si están vacunados? Es decir, y si se hacen las buenas medidas. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a pensar en que esto se puede gestionar y que entre todos lo podemos gestionar mejor.
Y cuando plantea usted, por ejemplo, esto, que se reanuden los viajes del Imserso, que son muy importantes para muchos hoteles de nuestro país, por los ingresos que ahora mismo no tienen, cuando usted da esta idea al gobierno, ¿se recibe con interés o...?
Bueno, ellos la reciben con interés. Por ejemplo, yo hay un tema que hemos planteado que creo que es muy importante cuando se ha hablado ahora de los 7.000 millones de forma directa de ayudas a las empresas, que es más a pymes, la verdad. 5.000 especialmente a lo que es la península y 2.000 a los archipiélagos. Y se había aplicado sectores. Bueno, pues hemos trabajado y ya nos han planteado el que las comunidades autónomas van a poder decidir sobre no solo esos CNAES es qué sectores son, sino ver las causas por las cuales compañías, por su facturación, etcétera, pudieran entrar. Es decir, yo creo que pues es un poco en lo que estamos trabajando y en lo que todo el mundo debería trabajar. Yo la verdad es que creo que habéis hablado. Yo no sé, todos, no sé quién decía, tenemos poco tiempo para estar viendo los debates políticos y tal, y lo que queremos es que se empiece a hablar más de las cosas del comer, de las cosas que necesitamos todos y del día a día, y es lo que hace falta, ¿no? Abrir las persianas, trabajar, por supuesto, mantener la prevención, la vacunación, etcétera, etcétera, la responsabilidad de cada uno. Es que yo creo que es la gente, el pueblo, estamos un poco cansados de los debates estériles que estamos viviendo, y menos en estos momentos, que es cuando más se necesitaría la unión de todos.
Porque no son fructíferos, pero al final todo tiene que pasar por el Parlamento, porque es donde se controla el gobierno y donde al final estamos representados todos. El único lugar que de verdad nos representa a todos ese es el Congreso de los Diputados. Ayer en el Congreso algunos grupos políticos, por ejemplo el Partido Popular, también Ciudadanos tenía algunas reservas al respecto. Lo que estaban planteando es la manera que el gobierno ha elegido para gestionar los fondos europeos, atribuyéndose o reservándose la potestad de decidir a qué sectores se destinan, a qué proyectos concretos y a qué empresas, lo que busca es que el gobierno tenga una forma de, iba a decir comprar, ganarse voluntades, ¿no? De premiar a los afines y de castigar a los críticos. La discrecionalidad como herramienta para tener a todas las empresas que reciban dinero, digamos, apoyando al gobierno. ¿Hay algún riesgo de que eso ocurra? ¿De que el gobierno acabe utilizando criterios no estrictamente económicos para la distribución del dinero?
Bueno, a ver, en el debate político es claro que unos dirán unas cosas, otros dirán otras, y yo creo que es verdad que hay dos temas fundamentales. Uno, que lleguen los fondos; dos, que se destinen bien; y tres, y yo creo que es correcto que haya unos controles reales de cómo se hacen las cosas. En el plan, y desde luego en los papeles que se nos han entregado ayer, que supongo que se harán públicos hoy mismo o mañana, desde luego hay un montón de auditorías precisamente para que esto que planteas no pase. O sea, yo creo que evidentemente tiene que haber un sistema que sea objetivo, independientemente, efectivamente, vamos a decirlo, de que haya una subjetividad por parte del gobierno, ¿no?, para darte a ti y a otro no. Eso es así. Nosotros en COE hemos planteado en la oficina, en este caso los proyectos europeos, hemos planteado 21 PERTES, que son esos grandes macroproyectos, que por cierto, uno también es para los medios de comunicación, sí, que creo que es muy importante desde el punto de vista de lo que son las plataformas y sobre todo también el sentido crítico con respecto a lo que es la información, que yo creo que es un tema muy importante. Y a la vez hemos creado una plataforma que se llama COE por Europa, precisamente para que cada empresa tenga la información, en este caso las empresas, de qué es lo que hay y no hay. Yo creo que también en este caso las cosas se demuestran andando. Vamos a ver estas auditorías cómo funcionan, pero insisto, pero es que esto no es un tema de las autonomías ni de los ayuntamientos, esto es un tema del Estado. Bueno, lógicamente el gobierno lo tiene que gestionar y evidentemente tendrá que tener controles muy exhaustivos precisamente para que no se nos escape ni un céntimo, pero absolutamente ni un céntimo en cosas que no deban funcionar. Y de hecho, bueno, pues ahí hemos visto o estamos viendo pues los debates o en estos momentos las controversias que está habiendo con respecto a algunas empresas, con respecto a ayudas que han pedido y que, bueno, pues que parece que no eran lo más adecuadas, ¿no? O sea, por tanto, yo creo que es muy importante desde luego que haya controles y nosotros desde luego estaremos ahí.
Le pido media respuesta, porque voy mal de tiempo y Casimiro también quiere preguntar, sobre decía usted antes reformas, estamos todos esperando a ver al final en el documento que se envía a Bruselas cómo se expresan o con qué grado de detalle vienen las reformas, fundamentalmente tres, que son de las que estamos hablando estos días, que son la reforma fiscal, reforma pensiones, reforma laboral, sabiendo que cada ministro ya ha presentado sus propuestas y ya ha avanzado un poco cuáles son las ideas fundamentales. Por ejemplo, respecto de la reforma de las pensiones, el planteamiento que hace el ministro Escrivá, que es, nos olvidamos de cambiar la base de cálculo, de cómputo de la pensión, pero vamos a desincentivar las prejubilaciones e incentivar, por la vía de un cheque anual, el retraso en la edad de jubilación. Desincentivar las prejubilaciones, muchas empresas recurren a las prejubilaciones cuando no pueden sostener el coste de la plantilla y entonces es una vía, digamos, para aligerar, para reducir personal, pero sin que los trabajadores se vayan, digamos, con una mano delante y otra detrás. Prejubilaciones. ¿El planteamiento que hace el ministro Escrivá le parece inteligente al presidente de la COE?
Bueno, lo primero que me parece es que el ministro, antes de sentarse a trabajar, pero vamos a decirlo, a negociar, pues le suele gustar dar grandes titulares y decir ya lo que va a hacer. Por tanto, yo no sé si eso es diálogo social o eso es monólogo social, ¿no? Esa es la primera. Yo creo que hay algo que es muy importante. Es decir, bueno, vamos a jubilar a la gente, que nos lo digan a los 68 años, pero que lo digan, o sea, que no lo maquillen. Esa es la primera. Segunda, ¿qué hacemos con la gente de menos de 30 años, que más del 40% está en paro? Es decir, ¿qué hacemos con... cuando estaba hablando o comentaba yo antes que va a entrar un capítulo de empleos muy potentes de cualificación desde el punto de vista, por ejemplo, de la digitalización, que hacemos con mucha gente ya mayor, que va a ser muy difícil que se ajusten a ese planteamiento. Todo esto maquillado con otro planteamiento. Va a destopar las cotizaciones sociales cuando ya son un 30% por encima más altas que en el resto de Europa, y eso es ir contra la competitividad de las empresas. Es decir, en el tema de las pensiones, que efectivamente hay que regular, que hay que ver muy bien, muy bien, muy bien de qué va. Por ejemplo, este año, tanto a los funcionarios como a los pensionistas se les ha subido un 0,9 cuando había una deflación del 0,9, o sea, en el fondo es un 1,8, y parece que es así cuando se habla del IPC, pero sin embargo está diciendo que vamos a evaluar en un plazo de 3 años para corregir este efecto. Bueno, pues no entiendo para qué se ha subido si se supone que ahora habría que corregirlo el año que viene o el siguiente. Es decir, yo creo que en el tema de las pensiones es un tema muy abierto que nos lo tienen que explicar. Me tienen que explicar que significa el que el Estado va a hacer un fondo privado, más o menos privado, para competir contra los fondos privados con respecto a las pensiones, cuando ya las propias pensiones tienen un déficit brutal. Eso que tiene una garantía del Estado, es competencia desleal a la banca, a las compañías de seguros. Es decir, en el tema de las pensiones hay muchísimo de lo que hablar. Por tanto, bueno, esperemos que acabe el monólogo y empecemos a dialogar.
En el capítulo de la reforma laboral nos avanzó aquí la vicepresidenta Calviño hace un par de semanas, creo recordar, que lo que se va a plantear a Bruselas, lo que va a ir en el documento, no es la derogación íntegra de la reforma, sino ir a una cosa mucho más concreta, que son los tipos de contrato. En esta idea de ir reduciendo la dualidad o la diferencia enorme que hay en nuestro país entre los contratados temporales y los indefinidos, que es una de las reclamaciones clásicas que nos hacen las instituciones europeas. Y ella planteaba, y creo que va en el documento también a Bruselas, que haya 3 tipos de contratos únicamente en nuestro país. Con carácter general, el contrato indefinido, contrato temporal para actividades específicas, que de hecho son temporales, y luego el contrato de formación. En esto sí cuenta con el respaldo de la patronal, ¿no?
A ver, vamos a ver. Yo creo que respecto al tema de la reforma laboral, cuando se habla de la dualidad, es cierta, pero quiero aclarar. De cada 4 personas trabajando en España, 3 tienen contrato indefinido. Lo digo porque ese es un tema que es así, pero es verdad que existe una dualidad. También digo, donde más dualidad, vamos a decirlo, donde más temporalidad hay, es en la administración. Hay casi 1 millón de funcionarios en esta situación. No lo digo porque siempre se nos plantea a las empresas las cosas, pero es que la administración tiene ahí una que arreglar muy importante. Por tanto, ahí estamos de acuerdo, y es verdad, porque eso sí pide la Unión Europea. La Unión Europea sí está pidiendo que trabajemos en eso. No está pidiendo que hablemos de la famosa, perdona que lo yo defina, contrarreforma laboral, porque la Unión Europea, el FMI, la OCDE, etcétera, dicen que la reforma laboral que se hizo fue muy importante en España y es la que realmente ayudó a que creáramos más de 3 millones de empleos, ¿no? Con respecto a los contratos, ¿que se tienen que simplificar? Sí, pero también te digo, y yo apuesto al que quiera, que esos 3 contratos acabarán siendo en cascada muchos más. Acabarán siendo 3 o 4, pero habrá modalidades dentro de los 3 o 4, porque lo que habrá que es adaptarlos a la realidad diaria. Hay un contrato de obra, un contrato indefinido, hay un fijo discontinuo. Es decir, eso es lo que va a haber que ver cómo se trabaja, y nosotros ahí, desde luego, estamos mucho más alineados con lo que está diciendo la vicepresidenta segunda que lo que plantea otra parte del gobierno.
La tercera.
Sí. Bueno, pero como entendemos que la segunda tiene, ¿no?, más que esto, pues estamos en estos momentos más de acuerdo en trabajar esa vía.
Porque al final hay uno que está por encima de todas las vicepresidentas, se llama el presidente Sánchez, y entonces falta siempre saber dónde está él, ¿no?
Bueno, yo espero que atienda a la vicepresidenta segunda. Desde luego, que es lo que yo comentaba antes. Cuando hablamos de reformas, las reformas que se están planteando, que son esa famosa término de condicionalidad, es la que marca, la que está planteando Europa. No los debates regionales, locales, de nuestro país, que tienen poco que ver con lo que realmente estamos hablando, que es, lo has comentado tú al principio, es por primera vez en la historia una mutualización de la deuda europea para que llegue a España. Es el segundo plan Marshall, el primero que llegue a España, para que lo hagamos bien. Y eso significa que nos tenemos que poner las pilas y tener un rigor importantísimo en las cosas. Entonces, no nos podemos despistar en debates demagógicos, porque cuando decíamos había que derogar la reforma laboral. Ahora se dice que hay que derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Luego, entonces, no sé, es que yo ahí me pierdo. Yo desde luego tengo muy claro que nosotros, por ejemplo, cuando se habla del contrato o el convenio colectivo, el convenio de empresa, yo creo que independientemente queremos trabajar en un espacio digno, como hemos firmado ahora la ley de riders, que la hemos firmado, no tiene nada que ver para que la empresa pueda decidir libremente si quiere hacer un convenio sectorial o si quiere hacer un convenio empresa. Y nosotros lo que vamos a defender en ese sentido es la libertad de la empresa a decidir.
La última pregunta es de Casimiro García Abadillo. Casimiro.
Sí, buenos días, señor Garamendi.
Hola, Casimiro.
Vamos a ver, el presidente en la séptima presentación que hizo del plan de recuperación argumentó que la subida de impuestos tiene que ver con una petición de la Unión Europea de armonización fiscal, porque España está en presión fiscal unos 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Y ayer conocimos un informe de la OCDE que advierte que las subidas de impuestos no se pueden hacer hasta que la recuperación económica sea plena. ¿Usted cree que en este contexto en el que estamos ahora, plantear, como quiere hacer el gobierno, una subida de impuestos a las empresas y a la riqueza, como dijo María Jesús Montero, para en el horizonte de 2022 es razonable?
A ver, al primer dato. Y de hecho nosotros hicimos un estudio que nos lo hizo la Tax Foundation y demuestra, sí, hay un mantra en España y es que efectivamente hay un gap, ¿no? Hay de 7 puntos, ¿no? Y si dividimos lo que recauda el Estado español con respecto a los españoles, es verdad que pagamos menos impuestos. Pero si dividimos lo que recauda el Estado español por el número de españoles que pagamos, y lo aclaro, por el número de españoles que pagamos, realmente ahí es donde se ve que pagamos bastante más que en este caso con el resto de Europa. ¿Por qué? Pues porque en el resto de Europa la economía sumergida es el 13% y en España la economía sumergida es el 24%. Y es que eso es un tema que nosotros estamos demandando porque además es competencia desleal. Eso sería punto uno. Punto dos. ¿Que hay que hacer una armonización de ciertos impuestos de futuro? Sí, pero a nivel mundial, ya lo ha hecho el FMI. Por ejemplo, desde el punto de vista de digitalización, hay una serie de empresas que aprovechan los nichos para no pagar impuestos cuando otras, en este caso también digitales más conocidas, pues los están pagando. Acaban de subir ahora a todos los grupos españoles y eso puede crear un efecto de salida de España, de los efectos sedes, también de las empresas familiares internacionales. Ayer mismo, pues, como os decía, he estado con el sector del turismo, ¿no? De la hotelería. En España tenemos grandes cadenas familiares multinacionales que son un ejemplo. Acaban de marcar el 5% en pago en cascada por cada una de las filiales. Eso puede afectar el efecto sede. Si subimos los impuestos a las personas, va a ser muy difícil que los efectos sedes traigamos talento para que aquí se monten los servicios generales de las multinacionales. Es decir, yo creo que es así. Y luego, cuando se nos está hablando de impuestos, hay dos tipos de impuestos. Unos los que recaudan y otros los que maquillan ideológicamente los temas. El impuesto de patrimonio o impuesto de sucesiones no recauda nada. El impuesto a los ricos, que se dice los dos puntos, son 200 millones, no es más. Y sin embargo, se quiere hablar del IVA o tristemente de la subida de las rentas medias, que son la mayoría de los españoles. Y ese es el debate. Y la realidad es que si lo que necesitamos es aumentar la recaudación, lo que necesitamos es que haya más riqueza, más empleo en España y así más gente pagaremos lo que tenemos que pagar y es la única forma de recaudar. Es decir, tenemos que ir a la génesis de la riqueza y no nos olvidemos un tema. Y con esto acabo. Aquí parece que somos los ciudadanos y el Estado nos marca. En los países anglosajones nos llamamos contribuyentes. Y los contribuyentes, aparte de pagar como pagamos, también exigimos, y por eso yo he dicho que es tan importante esto, cómo hablar, y Europa también lo pide, de la eficiencia, de la eficacia del Estado. Y aquí nadie habla de cómo el Estado puede mejorar. Y una de las esas reformas que nos están pidiendo también es esa eficiencia o eficacia del Estado, de la cual espero que hablen algunos.
Señor Garamendi, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ti, Carlos, como siempre.
Que tenga buen día.
Un abrazo.
Al presidente de la COE, 9:32, una hora menos, en las Islas Canarias. Bueno, es bueno saber que el gobierno, cuando acude a hablar con los los agentes sociales, como en el día de ayer, va en perfecta armonía, que no se produce, al menos a la vista de los interlocutores, no se producen estas discrepancias a las que por otra parte estábamos tan habituados algunos meses atrás. Hacemos una pausa de un minuto y enseguida retomamos el análisis de los asuntos de esta mañana.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.